Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Michelle, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Amén, aleluya. Agradecidos a Dios por este privilegio, por esta oportunidad de compartir con esta radio audiencia hermosa, gente que durante este caminar hemos sentido como una gracia, como un agradecimiento a Dios, el poder tener el privilegio de, muchos no los conozco, pero me escuchan mi voz, algunos han llamado en sus oraciones pidiendo y clamando, y quiero agradecer porque en este proceso que estuvimos hace unas semanas atrás, hospitalizado, un poco de descanso, por la gracia del Señor me hicieron todos los estudios y estamos en pie. Yo decía a mi esposa, fue un tsunami de oración que llegó al trono de la gracia del Señor. Y Dios en su gracia, pues, ha tenido un cuidado maravilloso e inigual. Y allá, pues, en el hospital orando y clamando, porque Dios nos lleva a lugares que no entenderemos, pero sigue entendiendo que hay un compromiso y un deseo de responder a un llamado en este tiempo. Y que puedas entender que en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, hay un Dios que es fiel. Y es el Dios que tú y yo creemos. El Dios de inigualable que cambia y nos lleva a la realidad de que dentro de nuestra fragilidad, la grandeza del poder se manifiesta. Y así que saludamos a toda esta gente que nos sigue a través del 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Los que nos siguen a través de Facebook, reciban un caluroso y apretón abrazo, porque le amamos en el nombre del Señor Jesucristo y nos sentimos agradecidos porque el Dios de los cielos nos dio un día más. ¿Sabe qué te regaló este día? Y te pregunto, ¿cómo lo has administrado? ¿Cómo ha sido este día desde el que comenzaste? Tal vez en la madrugada, en la mañana, o tal vez llegaste de trabajar y vas a descansar o estás en el almuerzo. Muchos momentos de tu vida han pasado, pero ¿cómo tú lo has administrado? ¿Qué tiempo tú le has dado de gratitud a Dios? Y qué bueno, tú le puedes decir gracias, papá, por este día, por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio inigualable en el cual dentro de lo que estás viviendo podemos hablar de la grandeza del poder, del amor, de la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y realmente me siento privilegiado el poder compartir con ustedes. Y quiero, mi amado, durante la semana nosotros tenemos muchas cosas que hacemos. Pero yo quiero compartir contigo lo que es la vida de la iglesia. Si dentro de esos días tienes la posibilidad de estar con nosotros, será un privilegio. Los martes nos reunimos a orar al Señor. Durante toda la semana lo hacemos, pero como convocamos a la congregación para orar a las 7 de la noche, y a las 7:30 se reúnen nuestros jóvenes, y nuestros niños también se reúnen. O sea, que hay una capacitación dentro de lo que es el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Y a las 8 de la noche tenemos nuestras clases bíblicas. Y el jueves, como hoy en la mañana, Ibeli Laureano trajo un mensaje inigualable en un tiempo necesario de lo que es la búsqueda del Señor, de estar preparados. Y mañana, pues, tenemos nuestro culto a las 7:30. Y te exhorto, te invito, mi amado, que si tienes la oportunidad, aprovechalo. Y si tienes un lugar que tú visitas o visitabas, es tiempo que vuelvas a casa. Es tiempo que vuelvas al lugar donde comenzó todo. Donde como tu vida comenzó y cambiaron muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando tú adorabas y glorificabas el nombre del Señor? ¿Y te acuerdas cuando tú ibas de visita y sentías aquel gozo inigualable? Pero pasaron algunos detalles en tu vida, como que el trabajo, caíste en desánimo. Y pasaron muchas cosas en tu vida. Y provocaron que para volverse a ti se te ha hecho difícil. Y yo quiero hablarte hoy, en lo que la palabra nos invita, en el libro de Juan. Porque mire, también el domingo también estamos a las 10 de la mañana, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. A las 10 de la mañana,
Iglesia Defensores de la Fe, Camino de Emaús. Estaremos proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted tiene alguna petición, mi amado, alguna oración o algo que quiera, se puede comunicar con Michelle, 897-3889, 897-1200. Estaremos orando, mi amado, porque todas esas oraciones, todas esas peticiones, le ponemos en un buzón que tenemos de peticiones y clamamos a Dios, porque creemos que Dios contesta, mi amado. Dios es fiel. Y mire, mi amado, su fidelidad es grande, que aún nosotros distanciados, Él aguarda por nosotros. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y la palabra nos invita a que consideremos lo que dice en Lucas capítulo 15, versículo del 11 en adelante, bajo el tema, tiempo de volver a casa. ¿Cuánto tiempo hace que no vas para tu casa? ¿Cuánto tiempo hace que no llegas a tu casa? ¿Cuánto tiempo que estás distante de tu casa? Y lo podemos ver de ambos ámbitos. Volver a tu casa porque donde tú vives, donde tú resides, tal vez cuando llegas a tu casa no es lo mismo. Y cuando llegas a tu casa, no te sientes cómodo. Porque hay unas cosas que están irrumpiendo en tu relación familiar. Y cuando vuelves a casa, es a la casa del Padre Celestial. Y mire, esta historia la conocemos porque queremos tocar unos puntos importantes que el Señor nos inquietó en esto. Y dice, y un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el primogénito menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a la ciudad de aquella tierra, la cual envió a una hacienda para que apacentaran cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, mi amado, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantando vino a su padre y cuando de lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, vestirle, y poner un anillo en la mano, y calzar los pies, y traer el becerro gordo y matarle. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y había perdido, y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hoy tú y yo tenemos que regocijarnos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, toda gloria y toda honra y alabanza, tú eres merecedor. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias por esta hermosa radioaudiencia. Gente inigualable, maravillosa. Y esta gente que nos sigue a través de Facebook, que en esta hermosa tarde podamos, porque me incluyo yo también, Señor, reflexionar y analizar nuestra vida, porque hay cosas que todavía, Padre amado, necesitan ser cambiadas. Y tú como el alfarero, que hagas en nosotros la vasija de honra, instrumento de bendición y de gratitud al Dios de los cielos y la tierra. Señor, te doy gracias por esta hermosa oportunidad de proclamar un evangelio que nos lleva a una realidad de cómo estamos viviendo y lo que necesitamos para estar bajo el amparo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra nos lleva a una comparación, porque es una enseñanza que le hace el Señor Jesucristo a aquellos hombres, a aquellos discípulos. Porque también él menciona de la parábola de la moneda perdida. Dice que una mujer tenía 10 dracmas y se le perdió uno. Y aquella mujer dice que buscó con diligencia. Y buscó, y se metió, y buscó con una lámpara, y buscó, buscó, y barrió todo lo que había. Y cuando tal vez pensamos que la esperanza se había terminado, ella no claudicó. Y eso es lo que nos enseña hoy, que tú y yo no podemos claudicar. Y dice que cuando siguió buscando, encontró aquella moneda, se sintió tan alegre, que fue a compartir con sus amistades. Decirle, mira, le comentó lo que pasó. Porque tal vez las cosas que para otros son pequeñas, pero para ti son grandes porque son la vivencia de lo que tú estás pasando. Son las circunstancias de tu vida que nos enseñan tu fragilidad, mi fragilidad. Algo que es importante, en un abrir y cerrar de ojos, cambia la historia, cambia el panorama, cambia el tempo y cambia todo lo que está en nuestro entorno y nos afecta. Una noticia, una llamada, algo que ocurre, como pasó a mí. Fui al hospital y me dijeron, no, tú tienes que quedarte aquí. Un proceso que hubo. Y el doctor, para estar tranquilo, me dijo, ¿para qué hacerte un cateterismo? Y por la gloria y la gracia de nuestro Dios, todo salió bien. Pero en este proceso que yo aprendí, que no solamente yo estaba en un hospital, que había unas necesidades allí, que habían hombres con unas necesidades y unas mujeres, que tuve la oportunidad del privilegio con ese hermoso personal del Hospital Susoni, del tercer piso y sala de emergencia, me atendieron de nada, no porque fuera yo, pero me atendieron bien. Y tuve la oportunidad de orar y proclamar tu palabra, la palabra del Señor Jesucristo allí. Y tuve la oportunidad también de hablar con un compañero de cuarto que hoy me enteré en estos días que partió con el Señor. Y aquel hombre, y lo digo por testimonio, porque aquel hombre que llegó a aquel cuarto que yo no sabía su vivencia, aquel hombre en aquel cuarto aceptó a Cristo. Llegó una pastora a visitarme y le presentó el plan de salvación. Y aquel hombre reconoció a Cristo en aquel momento. Y yo le digo, mire, mi amado, y en las noches aquel hombre lo que hacía era adorando y glorificando el nombre del Señor. De noche, alabando, porque el Dios que le había tocado había transformado. Y antes de salir de aquel lugar, cuando me dieron de alta, yo me oré por él, me despedí de él y inclusive quedó, dijo, pastor, yo voy a visitarlo a la iglesia. Vamos a estar por allá y vamos a la visita para allá. Y estaba en mi corazón y mi hija que trabaja en el hospital Susón y me dice, papi, esa persona partió. Y es duro, es difícil humanamente porque... Yo le digo esto, mi amado, porque esa es nuestra fragilidad. Esto es nuestra vivencia. Pero ¿cómo la vida del ser humano cambia cuando Cristo llega? Porque Cristo llega en justo momento preciso. Y a veces, y te estoy hablando padre y madre, abuelo, abuela, hijo, sobrino, nieto, no sé, vecino, que tienes a alguien que estás preocupado porque has estado orando por esa persona, que has estado clamando por ella porque hay unas situaciones muy particulares en la vida tuya que te están carcomiendo, que te están lacerando bien internamente. Y tú ves la rebeldía y tú ves la oposición y ves las cosas difíciles. Pero yo lo que veo es que, mi amado, Dios mueve a quien tenga que mover. Dios hace lo que Él tenga que hacer. Porque cuando Él tiene un plan perfecto para con sus hijos, Él me sacó a mí de donde yo estaba para estar en un hospital, para poder estar con ese hombre allí, para poder hablar con unas enfermeras, para poder hablar con unos paramédicos. Pero en mi proceso Dios estaba. Yo te quiero decir que en el proceso tuyo Dios está. En el proceso tuyo en el cual tú encuentras que piensas claudicar, no puedes claudicar. Por eso te estoy diciendo que nuestras decisiones a veces acarrean unas responsabilidades. Y es lo que nos lleva a esta historia. Lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Un hombre que tenía dos hijos. Un hombre con una vivencia. Yo no sé cuántos hijos tú tienes. Yo no sé cuál es la situación familiar que tú tengas. Tal vez no es con tu hijo, con tu esposa. Tal vez situaciones que son emocional, que tienen de años. Y has buscado ayuda profesional, lo cual yo estoy de acuerdo. Los médicos, los profesionales de la salud emocional son excepcionales, inigualables. Como cualquier área médica, son hombres que tienen una entrega por buscar una calidad de vida a usted. Pero hay una realidad, que hay unas partes que el ser humano no puede llegar, y es en el alma, en el corazón, en la mente del ser humano, que solamente Cristo puede llegar. Y es lo que hace que transforma la vida nuestra. Y es lo que nos hace entender el propósito y el designio de nuestra vida. Y la historia que tú y yo la conocemos muy bien, nos dice que este hombre fue y le pide al padre, mira, dame la herencia mía. Ese hombre tenía muchas cosas que podía hacer. Lo que él quisiera hacer estaba avalado por la ley, una falta de respeto. No le tocaba, le tocaba el primogénito. Pero aquel padre, tal vez un hombre entendido, un hombre que sabía muy dentro de sí que aquel joven, que a pesar de que estaba soñando, porque tal vez tenía todo, mi amado, tenía todo. Yo te voy a decir una cosa. A veces lo tenemos todo en la casa y estamos deseando lo que tiene la gente de afuera. A veces lo tenemos todo. Tienes tu cama, tienes tu nevera, tu cocina, tienes tu estufita, tienes todo. Pero a veces el egoísmo del ser humano quiere acaparar y tener lo que otros tienen. Pero lo que tú tienes es suficiente. Y somos como inconformes. Y este hombre tenía todo. Imagínense, un hombre rico, con posesiones, tenía todo. Pero quería aventurar. Quería experimentar la vida nueva. ¿Qué es lo que te enseña hoy el libertinaje? El verte por ahí, a janguear con los panas, a montarte en un carro, a poner la música a alto volumen, que se desconectan y empiezan entonces a disfrutar una vida que es placentera, pero es vacía, porque necesitan llenar sus corazones, porque eso es vida. Y es triste, mi amado, porque hay una hermosa juventud que hoy está siendo atacada por el enemigo de las almas para destruirla. La palabra dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y nuestros jóvenes son bien atacados. Nuestros jóvenes son atacados a través de la pornografía, a través de la música, a través de las drogas, del alcohol, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. Se están atacados en todas las áreas que pueden atacarlo al ser humano. Entonces, no es que, mi amado, nosotros amamos a nuestros jóvenes. Y yo no puedo rechazar a un joven por una situación que está pasando. Yo lo que veo en un joven, en una situación que está pasando en su vida, yo tengo que ver a Cristo manifestado, tocando, transformando esa vida. Yo tengo que ver el poder de Dios, que aunque yo vea la rebeldía, aunque yo vea la conducta, aunque yo vea el comportamiento, aunque yo vea la dejadez, pero tal vez es lo que durante muchos años ha vivido, lo que tal vez aprendió en su hogar, o tal vez nunca tuvo un hogar, era un hogar disfuncional, y vivió unas experiencias, y hoy está marcado. Y no puede salir, porque hay unas cadenas de opresión. Y el único que los puede hacer libres es Cristo. Pero lamentablemente y tristemente, lastimamos y laceramos a esos jóvenes. Yo estoy diciendo que esas condiciones son las que afectan. Pero estoy diciendo, mire joven, hay un Dios que los ama. Hay un Dios que les ama inigualablemente. Que a veces tienen un problema con la identidad sexual. Entonces están confundidos. Y caen dentro de estas situaciones. Y después no saben cómo salir. Y es como si soltaran, los encerraran en una jaula y le botaran la llave y te quedaste ahí encerrado. Entonces la sociedad lo ve como bueno. Ah, no, es que tiene el derecho. No, mire, si después de la persona adulta, mayor de edad, quiere tomar la decisión que quiere tomar, que la tome. Pero no que nuestros jóvenes con nuestros niños sean afectados, influenciados por gente pervertida que quieren dañar y corromper nuestra juventud. Esos jóvenes hermosos que son el presente, no el futuro, el presente. Y es por lo cual nosotros estamos clamando y orando para que el Señor los liberte, para que el Señor transforme sus vidas. Y este joven que me dice esta palabra, ese joven que estaba ahí, que pidió lo que necesitaba. Me imagino que cuando él le dieron, él se sentiría el hombre más fuerte, el más respetado porque tenía algo. Pero lo que él tenía no se lo había ganado. Hay gente que vive de apariencia diciendo que tiene, pero quien lo hizo fue el imperio, lo hizo los padres. Aparentando que tienen un carro, pero son sus corazones vacíos. Aparentando ante la sociedad que son respetados, pero no se respetan a sí mismos. Yo creo que esto es cuestión moral. Yo creo que esto es cuestión de poner los puntos y las comas donde van. Y enseñarles lo que es el valor y los principios en el hogar. En la iglesia no se le enseña eso. Enseñales a la iglesia lo que es el amor de Cristo, la transformación, el perdón. Pero a veces creen que las iglesias es lo que hacen los caminos. No, no. Usted como padre tiene que invertir su tiempo. Dedicarle su tiempo a su hijo. Tiene que buscar tiempo para dedicarle. Ya no se reúne con la familia, con los hijos, si no le doy un iPad, un teléfono, y que se vaya el muchacho por ahí. Ya no comparte, saca un tiempo y le dice, mira, vamos un rato para la playa, vamos a caminar por el bosque, vamos a hacer algo, un deporte. No, no tengo tiempo. Tengo más tiempo para otras cosas que son importantes, las amistades y la sociedad, pero el círculo familiar no está atendido. Y cuando el círculo no está atendido, y cuando el hombre y la mujer de la casa no está pendiente, ¿qué pasa? Se mete el enemigo de las almas. Son sacando, porque ya sacó a los padres. Los hijos, mi amado, si no hay quien guarde la casa, es como los programas que presentan en televisión, que cuando sale el ave fuera, llega una serpiente y tiene la cría. Y si el padre no está ahí y no lo puede defender, viene la serpiente y se los devora. Y esa es la realidad de lo que está pasando hoy día. Y la realidad es que este joven necesitaba experimentar salir fuera de la casa. Sin la protección, sin la cobertura, sin la vivencia de la presencia de Dios en su corazón. A experimentar. Y cuando tú sales a la calle, mi hermano, esto es un mundo. Cuando usted sale a la calle, esto es una transformación total. A veces los que tú piensas que se acercan donde ti, en el área de trabajo, que tú piensas que son la gente buena, la gente que son chéveres, el compañero de clase, pero tiene una sutileza que van sosacándote. Y cuando vienes a ver, ya te fuiste. Y yo creo que llega el momento que hay que retomar, que hay que ver y evaluar. Hay que tiempo de sacar y compartir. Pero entonces, el problema es que no es eso. A veces vemos a los jóvenes, pero el problema a veces es los matrimonios. Tomaron una decisión, se casaron. Y entonces ahora, pues, yo quiero ser libre. No, ahora quiero disfrutar mi vida porque no la disfruté. Usted tomó la decisión de casarse. Y si su esposa quedó embarazada, fue antes de y se casaron o lo que pasó. Y usted no, que no estaba preparado. Usted tomó la decisión. Ahora usted tiene que enfrentar su realidad de echar mano a mano con su esposa, con su hijo, trabajar hacia adelante. Pero a veces necesitamos dirección. Y la mejor dirección es cuando tú le permites que sea Cristo el centro de tu vida. Pero si te dejas llevar por el consejo del que viene de afuera, si te dejas llevar por aquel que te dice, mira, vamos a hacer esto, despreocúpate, no, no, olvídate, vamos a janguear, vamos a disfrutar, nos damos la frita por allá y vamos, y allá hay unas amiguitas. Entonces te estás desvirtuando, o viceversa. Entonces el hogar está corrompido, está destruido. Y se destruye, cuando el cimiento del hogar se destruye, mi amado, el enemigo hace fiesta. Pero cuando hay un cimiento en un hogar, que es Cristo el centro de la vida, las cosas cambian. Yo te estoy hablando de esta realidad porque este joven salió, empezó a experimentar lo que no había experimentado en su vida. El disfrute, el deleite, el placer. Pero se encontró con una realidad. Que todo es efímero y se acaba. Todo se acaba, ¿y de qué manera? De una manera que nadie puede controlar. Porque usted puede, mira, me haga el ejemplo. Usted puede tener ahora mismo $300. Y esos $300 usted lo tiene guardado. Una cuentita de ahorro. Malgástelo, bótelo. A ver si usted lo va a recuperar. Usted vuelve a trabajar, no tengo los 300. Pero aquellos 300 no van a volver. Porque entonces si lo hubieras tenido guardado y con los otros ramas, hubieras tenido más. Entonces, a veces tomamos esas decisiones. Y este joven se encontró que con aquel dinero podía comprar muchas cosas. Y él pensó que él podía vivir del cuento. Tú y yo no podemos vivir del cuento. Tenemos que vivir de la realidad. De que tenemos que ser responsables como individuos con nosotros mismos y con nuestro compromiso y con todo lo que hay y con nuestra familia. Y ser responsable con Dios sobre todas las cosas. Y este joven cuando disfrutó, porque viene el que se aprovecha, viene el que te sonsaca y después cuando te ves que estás hundiéndote en el fondo, dice, no, déjalo ahí, que se resuelva allí. ¿Dónde están los panas? ¿Cuántos muchachos ahora mismo están en las cárceles? ¿Cuántos están ahora mismo en las instituciones carcelarias? ¿Cuántos están en un postrado, en un hospital cuadrapléjico? ¿Cuántos jóvenes están ahora mismo en silla de ruedas? ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida? ¿Y dónde están los amigos que estuvieron con ellos? ¿Dónde están esas personas que en el momento estaban en el furor de la emoción, de la energía, de tantas cosas? ¿Dónde están ellos? Y lo que hay a veces unos padres llorosos y tristes con dolor en su corazón. Que ese joven tal vez tomó una decisión equivocada. Pero déjame decirte, a pesar de todo eso, hay un Dios de misericordia. A pesar de todo eso, no le cuestiones a Dios. A pesar de todo eso, no te pongas a decirle a Dios por qué. Sino, Señor, sana mi corazón y hazme entender tu propósito en mí. He sido desobediente y he ido en contra de ti, pero ten misericordia de mí. Yo creo que es un Dios que escucha. Y Dios está hablando en esta tarde para que puedas entender, mi amado, que la esperanza de vida en Cristo es transformadora. Y este hombre pudo entender que lo que tenía en sus manos se desapareció. Los deleites y los placeres se fueron. Y se encontró solo. Y se encontró apestoso, sucio. Entonces, lo más denigrante era que la labor que había de trabajo, lo que le podían dar era dar a presentar cerdo. Ellos que conceptúan los animales, el cerdo como algo inmundo. Entonces, tener que dar alimento a esos cerdos, tener que entonces, ver, yo nunca le di comida al cerdo. Yo era respetado y mi padre tenía personas que estaban a cargo de ellos. Y ahora yo verme en este plano, porque yo creo que, mi amado, a veces hay que tocar el piso, hay que tocar el fondo de nuestra realidad para que nuestro orgullo, nuestros complejos y todas aquellas cosas, y puedas entender que a veces el menosprecio que tenemos porque estamos en una posición, estamos por encima de otro. Pero cuando tocamos el fondo, que estamos en un proceso, podemos entonces mirar al mismo nivel a todos, porque todos tenemos un techo de cristal. Y este joven estaba experimentando algo extraordinario en su vida, algo inigualable de momentos de soledad, de tristeza, de desesperación. Y tener que dar alimento a los cerdos. Y tal vez cuando está dando el alimento a los cerdos, miraría cómo aquellos animales partirían aquellas algarrobas duras. Y él dijo, voy a tratar de comer alguna de ellas. Maloliente, sucio. Tal vez hasta el esmalte del diente lo perdió, tratando de mordiscar eso. Y físicamente estaba enfermo, deteriorado, flaco. Emocionalmente estaba destruido. Porque ¿sabes qué? Que cuando tú te vas de casa y cuando tú te vas al mundo, emocionalmente te destruyes, emocionalmente te caes, cae la ansiedad, la depresión, la angustia, la desesperación, la soledad, empiezas a caer como en un desánimo y nadie te va a apoyar. Y aún viendo que la familia quiere darte la mano, dice, no, dicen para allá, yo no quiero saber de ustedes. Porque hay una transformación en la vida de esas personas. Porque no quieren admitir que cometieron un error, que donde estaban, estaban bien. Y el enemigo de las almas eso hace con las personas. Gente que cantaban, adoraban, glorificaban el nombre del Señor. Y hoy no les sirven. Pero aún así el amor y la gracia del Señor se extiende sobre ellos para transformarlos, restaurarlos y darle una esperanza de vida. Yo no estoy hablando, mi amado, de algo que sea distanciado. Es una realidad. Yo estoy hablando a padres y madres que en esta tarde están pasando por procesos. Pero déjame decirte que en el proceso Dios está ahí. Dios restaura, pero tú tienes que ajustarte también. Yo tengo que ajustarme. Queremos que Dios haga, que Dios me, pero no ponemos de nuestra parte. Entonces tenemos que asumir mi responsabilidad y reconocer y postrarme a los pies del Maestro. Y es lo que esta palabra me enseña, que aquel joven pudo meditar, que aquel joven pudo hacer un alto en su vida, que aquel joven pudo pensar y decir, wow, lo que estoy pasando yo aquí, hambre, desnudez, estoy desnutrido, mira cómo yo estoy. Ya no me parezco a aquella persona. Aquel joven que llegó activo, con pensar diferente, con energía, prácticamente era un garapacho. Era nada de lo que era él. Porque eso es lo que quiere espiritualmente el enemigo de las almas, gente que tú la ves físicamente bien. Usted le ve que cuando hablan, estremecen a todo el mundo hablando con la autoridad y diciendo cosas. Y tú le dices, ay, fulano, sí, no, estamos, no, chacho, estamos bien. Pero por dentro están destruidos. Por dentro están como el payaso. Por dentro están gritando en el silencio. Si alguien me entendiera y me comprendiera, que cuando van a acostarse no pueden conciliar el sueño porque tiene una depresión terrible. Y por la mente le pasa, quítate la vida porque tu vida no vale nada. Quítate la vida porque tu vida realmente no tiene nada. Eso es lo que hace el enemigo de las almas. Él vino a hurtar, matar y destruir. De aquel joven se puso a pensar, oye, en casa de papá, hasta los que trabajan en la finca están mejor que yo. Mira cómo yo estoy aquí, chico. ¿Cómo yo voy a hacer? Pero nada, escucha esta alabanza. Escúchala y yo quiero, si tienes la oportunidad, quiero orar por ti. 897-3869, 897-1200. Momento de volver a casa. Escucha esta alabanza y continuaremos hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Llenó mi corazón. sació mi interior. Convénceme de mi error. Ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi padre. Y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy.
Enseña que es tiempo de volver a casa. Aquel joven pudo entender algo en su vida. Aquel hombre pudo hacer un alto en su vida. Y no comparar, pero pudo entender que en la casa de su papá, en la casa de su mamá, no había mejor lugar que estar en aquel lugar. Como aquel lugar no había ningún lugar inigualable. Tal vez papi y mami tiene un carácter fuerte. Tal vez papi es una persona, pero un hombre con gran corazón. Porque tal vez papi pasó unos procesos duros de su vida y él no sabe expresar el cariño y el amor. Tal vez mami fue maltratada. O tal vez mami en el matrimonio ha sido unas situaciones bien difíciles para ella. Y ella ha sido la que ha echado al frente al hogar. Y han habido un montón de eventos. Y no estoy justificándolo, pero estoy llevando una realidad. Tal vez la casa no será una casa grande, cómoda, con muchas cosas, pero tal vez tu casa tiene algo importante. Que hay una gente que te ama, que te comprende. Entonces yo veo, cuando yo veo a un niño, mi amado, es que analícelo. Los niños los llevamos en los brazos, los cargamos, los mimamos. Pero según va pasando los meses, los días y los años, van cambiando por muchas cosas que nosotros mismos le enseñamos o los medios sociales. Y se van formando un carácter de ellos. Y ya no son un niño de 12 meses, ni un año, ni de 5, ni 6. Ya tú eres una persona con un carácter formado, con unas decisiones muy propias y personales. Y no podemos seguir justificándonos por lo que estamos viviendo para quedarnos donde estamos. Es tiempo de tomar una acción y analizar y evaluar, porque lo que estás perdiendo es tiempo, y es tiempo inigualable. Es tiempo maravilloso. Y yo tengo que llevarte a un texto de la palabra, porque te tengo que llevar, porque es que, Señor, me inquieta en este momento inigualable. El Señor me trajo este texto de la palabra y dice, Señor, ¿y cómo yo voy a enlazar esto? Porque es que realmente a veces no entendemos lo que es nuestra vida, porque estamos esperanzados y esperando un momento dado en nuestra vida y pasa de un de repente que no sabemos lo que va a pasar. Pero sí yo sé que hay un Dios que te ama. Y mira lo que dice en Hebreo, anótalo por ahí, te voy a dar la oportunidad que lo anote. Hebreo capítulo 9, búsquete en el libro de Hebreos, que es el Nuevo Testamento. Capítulo 9, quiero leerte el versículo 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y apacentará por segunda vez, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, tú y yo estamos establecidos que vamos a estar un tiempo aquí. Que vamos a morir una sola vez. Aquí no hay reencarnación. Aquí no es que vamos a reencarnar. No. Aquí moriste y se terminó todo humanamente. Y después viene la otra parte. Es la parte en la cual tú y yo iremos a la presencia del Señor. Para juicio o para vida. Entonces Cristo se ofreció una sola vez. Una sola vez. ¿Para qué? Por el pecado del pasado, el presente y el futuro. Imagínense que en el tiempo antiguo los levitas iban una vez al año, los sacerdotes. Entonces ellos iban de aquel momento y hacían los rituales, pero hacían con sangre ajena porque usaban los animales para el sacrificio. Imagínense si Jesucristo hubiese tenido que pasar. No, una sola vez fue suficiente. Y Él usó su propia sangre para expiación de tus pecados. Para que tú pudieras entender que si tus decisiones en las cuales han sido erróneas y tal vez no las mejores, pero te están llevando al desfiladero, Él te dice, yo pagué por ti para que tú entiendas que el camino por donde tú vas no es el correcto. Y el mejor camino que te lleva a la vida eterna es Cristo. Y si tomas la decisión hoy, tu vida cambiará. Y este joven pudo entender que en la casa de su papá era el lugar donde tenía que tener. Y es la invitación que yo te hago hoy. Porque tu vida, no sabemos cuánto nos va a durar. No sabemos qué tiempo vamos a estar en esta tierra. Pero si hoy fuera tu último momento de vida, ¿qué tú harías? Ay, arreglaré mi asunto con tu papá y mi mamá. No. ¿Y por qué no lo has arreglado antes? Yo creo que es momento de reflexionar, mi amada gente. Hoy es momento de hacer un alto, un detente. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu mente. Dios quiere libertarte. Por eso es necesario que hoy tomes una decisión importante en tu vida. Como decía este texto, está establecido para los que mueren una sola vez y después esto será el juicio. Tú no vas a ser eterno. Tal vez tienes un montón de planes. Tienes unos planes excepcionales. Futuros, casa, carro, qué sé yo. Viajar el mundo. O hacer muchas cosas. Casarte. Hacer, no sé, tu vida. Pero en tus planes. Y más que un plan. Tu vivencia. Dios está en el asunto. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero queremos la añadidura y después queremos a Dios para el lado. Pero este joven, lo que te quiero decir, que este joven pudo entender que dentro de lo que estaba viviendo, él necesitaba volver a su casa. Él necesitaba saber que en su casa había una atención, que había un cariño, que había un amor, que había una pasión de aquellos hombres para con ellos, de aquel padre. Y que él dijo, yo necesito volver a casa. Y dijo, como que hizo un ensayo, dijo, ¿qué le voy a decir a papi? Papi, perdóname, mira, tú sabes que yo te he fallado. Yo sé que yo he sido un bocón. Yo sé que yo soy un gritón. Yo soy un maldiciente. Me paso maldiciendo en la casa y gritando. Y te trato mal y te humillo y te menosprecio. Y cuando pasan a las cosas te trato tan mal. Y a mami y a mi hermana. Y yo me da un coraje, no sé descontrolar. Pero tal vez pasó muchas cosas. ¿Qué decir? Mas sin embargo, Él dice, mira, ¿sabes qué? Yo no soy digno. Yo no soy digno. Y dice, ha llamado a tu hijo. Ese hombre se sentía tan miserable dentro de sí. Se sentía tan poca cosa. Pero pudo reconocer que dentro de lo que había en él, pudo entender que su vida estaba vacía. Que su vida no tenía un sentido real. y que lo que estaba pasando era algo terrible. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo sé que el Rey de Reyes está aquí para decirte que te ama, que quiere sanarte, de que vuelvas a casa, que vuelvas a la casa del Rey, que hoy te reconcilies con el Señor. Hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad, hoy es día de libertad, hoy es día de regocijo. Hoy es día maravilloso de la vida de Cristo en tu vida. Aquel hombre, me imagino que cuando iba para la casa, pensaría tantas cosas. Iba por ese camino que cuántas veces pasó por allí. Se acordaría desde su niñez, desde chiquitito. Dice, ay, yo me acuerdo cuando papi me montaba en el bujo aquí, o me montaba los caballos, o me montó en aquel cajito de palo y me arrastró por allí. O me acuerdo que estaba jugando con los hermanitos míos, nos caímos allá y nos dimos una pela y nos pelamos todos. Y tantas travesuras que hicimos por este camino. Y cuando él salía anteriormente, él salía tan regocijado, pero en un momento él salió con un rostro totalmente cambiado, sin saber lo que esperaba. Pero ahora venía con un rostro totalmente cambiado, frustrado, esperanzado de que tal vez su papá tuviera compasión y lo recibiera. Que no lo mirara como tal vez el mundo mira a uno. Como lo miró aquella gente que lo miraban con desprecio y rechazo. Pero yo estoy hablando que Dios no te rechaza, sino te dice, ven, acércate. Pero cuando vio a aquel hombre que ya estaba pensando que su caminar era lento, pero había un padre que estaba pendiente. Porque había un padre que decía, a mi hijo yo le enseñé. Y a mi hijo yo le enseñé de una manera inigualable. Y aquel hombre pudo esperar y aguardar, porque sabía que al Dios que le servía había esperanza. Y cuando aquel hombre en la distancia puede ver aquel que viene, no siendo físicamente igual, porque estaba deteriorado, apestoso, sucio, su vida físicamente transformado, pero aquel padre pudo mirar y saber que aquel que llegaba y que venía era su hijo. A un paso lento, sin desánimo, pero aquel padre no vaciló. Aquel padre no tuvo una actitud, le dijo, ay, que venga, cuando él venga para acá, entonces me pida perdón, yo lo voy a recibir. ¿Sabes qué? ¿Quién es ese padre? Ese es el Padre Celestial, que te recibe tal y como tú eres y te abraza. Y aquel padre, me imagino que cuando lo vio, dice la palabra, cuando estaba lejos, vio a su padre movido a misericordia, corrió, no fue caminando, corrió. No le importó nada que la gente dijera. Corrió para recibirlo, para abrazarlo. Le echó sobre su cuello y lo besó. Ese abrazo de ese padre que hoy quiere abrazarte, que hoy quiere decirte, mira, el dolor que tú tienes en tu corazón es grande. La frustración que tú tienes es grande, pero más grande es el Dios que está hoy a tu favor, que quiere restaurarte. Más grande es el poder del amor de Cristo, que sana multitud de faltas. Yo no estoy hablando algo que no conozcas, sino la realidad de que hoy Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformarla de una manera inigualable. Tal vez para mucha gente te dice, mira, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo, muchachos. Ese muchacho es incorregible. Ya eso no tiene solución, mijo. Fíjate de eso. Allá que se encarga, ya le da. Pero no es así, mi amado. Este padre fue, lo besó, lo abrazó. Se movió a misericordia. Y aquel joven trató de excusarse, papi. Mira, perdóname. Mira, tú sabes que como yo soy, papi, Y miren las palabras de él, dice, he pecado contra el cielo, aleluya. Él reconoció que le había fallado a Dios. Él reconoció que su conducta no había sido buena. Que le había fallado al Dios de los cielos, que él lo conocía. Que le había fallado de una forma terrible. Y contra ti. Como aquel hombre que diste tu vida por mí, me entregaste todo. Y los valores y principios que tú me enseñaste fueron atesorados en mi corazón. Porque eso fue lo que aprendí de ti. De que tú eres que hay un Dios compasivo, misericordioso. Pero tomé una decisión equivocada. Yo quiero que vengo delante de ti. Hacer tu voluntad. O sea, que tú me recojas a mí. Y dime, no soy ni llamado, sino, Sí, mira, déjame, permíteme ser como uno de los siervos tuyos. Quiero que, como el que corta el pasto, como el que le da comida a las vacas, como el que lava el carro, el que... como unos jornaleros tuyos, papá. Son momentos únicos, mi amado. Son momentos de que cuando la persona reconoce, hay unas cosas que se caen. Que la indiferencia, el dolor, la ausencia, el vacío, la depresión, la ansiedad, el menosprecio, todo se va cayendo, se va desmoronando y está saliendo lo que realmente hay dentro de ti. Porque es como cuando la... ¿Usted no ha visto cuando las garrapatas se pegan en esos Animal Planet? Se le pegan algunos animales. Entonces, eso son miles que ponen, muchas, cientos de ellos se multiplican. Y se ven cómo se van deteriorando. Entonces, esos animales no pueden quitárselas. Y se van chupando y van deteriorando ese animal. Pero a veces la naturaleza dota animales de que cuando ellos están en ciertas áreas, vienen y empiezan a comer esa garrapata, a limpiarlo. Porque ellos por sí no pueden. Y hay cosas que espiritualmente te están chupando y drenando la gente, lo está destruyendo. Pero el único que puede quitarte eso es Cristo. El único que puede transformar se llama Jesucristo el Señor. Y aquel hombre no le dijo, mira chico, mira yo reconozco. No. Le dijo, ¿sabes qué? La alegría y el gozo que tenía aquel hombre. Le dijo, mira, traigan el mejor vestido. Porque va a estar bajo la cobertura del Altísimo. Así como dice el Salmo 91. Y le dijo, ¿sabes qué? Y vestirle. Y ponle un anillo, al anillo diciendo, tú eres ella, has estado en esta casa y sigue siendo de esta casa y sigue habiendo un pacto de esta casa como que eres hijo, heredero y coheredero del reino de los cielos. Y el calzado de los pies. Porque ya no seguirás siendo un pordiosero, sino que vas a caminar por el camino y la verdad y la vida que es Cristo. La transformación de lo que hace la vida en el ser humano. Y le dijo, trae el becerro gordo y matarle. El becerro gordo era para festividades, cuando llegaba una persona importante. No todo el tiempo se hacía eso. Llegaba alguien importante, mira, muchacho, ya tú sabes cuál es el becerro gordo, el bonito, aquel. Porque vamos a festejar. Había fiesta y lo que el Señor estaba hablando aquí es que cuando hay una vida, cuando hay una persona, cuando hay un niño, cuando hay un joven, que hay una persona adulta, que en un momento se fue de la presencia del Señor y anduvo por el mundo merodeando, y vuelve, hay fiesta en los cielos. Cuando hay una persona que se arrepiente, reconoce, hay fiesta en los cielos. Hay gozo en los cielos. Hay alegría en los cielos. Porque uno por cual Jesucristo dio su vida, que le entregó en propiciación por nuestros pecados, que pagó por un precio. Porque si Jesucristo no hubiese venido, todavía estuviéramos haciendo sacrificios nosotros, de corderitos, de ovejas, de palomas. Pero no tenemos salvación. Y a través de Jesucristo, por lo que hizo, hoy tenemos salvación. Hoy yo estoy llamando y clamando a esta gente hermosa que hoy puedan tomar la decisión importante de tu vida. Y la mejor decisión es Cristo. La mejor decisión es Cristo en tu hogar, tu matrimonio, en tus hijos, en tu área de trabajo. ¡Pruébalo! Tu vida cambiará. Me acuerdo que el último día cuando estaba en el hospital que me llevaba la persona que me iba conduciendo, en el carrito de silla de ruedas, la escolta. Había un poco personal. Y aquel joven se me acercó y cuando me estaba yendo por el camino empezamos a hablar, a interactuar. Mi esposa estaba esperándome abajo en el carro. Y yo le hablé de si conocía al Señor. Me dijo, sí. Y yo sé que la palabra del joven, del hijo pródigo, me dijo, ¿sabes qué? Alguien me estaba hablando de eso. Y yo, ¿tú sabes qué mejor oportunidad que hoy? Tú vuelvas a la casa del Señor. Y aquel hombre me miraba y dice, oye, qué cosa, aquel me estaba hablando de eso, volver a casa del Señor, porque también le servía al Señor. Y me acuerdo que yo le dije, ¿puedo orar por ti? Me dijo, sí, vamos, claro que sí. Porque, mi amado, hay vidas que necesitan. Todos necesitamos del toque del Maestro. Todos necesitamos de tomar ese tiempo necesario. Todos necesitamos de reflexionar y poder entender que tenemos un tiempo prestado en esta tierra. Como decía el libro del autor de los Hebreos, una sola vez vamos a morir. Y después viene el juicio. Hay oportunidades de tu vida que son maravillosas e inigualables. Pero permite que en esta tarde sea Cristo el que tome el control de tu vida. Porque el tiempo pasa, el tiempo vuela y todo cambia. Estamos a 4 minutos, mi amado. 4 minutitos. Y me he sentido en esta tarde privilegiado por el tener la oportunidad de poder compartir una palabra de gracia, de amor, de misericordia, de cuidado eterno, de un Dios que atiende, que es inigualable y que puedes entender que dentro de lo que estás pasando es pasajero, pero lo que Él quiere hacer en tu corazón es permanente. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que esto sea inigualable, maravilloso. El Dios de todos los tiempos es real. El Dios de todos los tiempos cambia tu vida. Gracias, Michelle. Aleluya. Aurea Calde pide oración. Ana Lidia Calde por salud. Y María González. Dios te bendiga, María, por salud. Sixto Candelaria, Angelita Verónica, Camilo Mercedes. Lisandra Romero Pastora, Dios le bendiga. Ivy Méndez, Marisa Soto, Yoli Bagué, Milagro Álvarez, Ramón Nieve y Lidian Román. Jesús Negrón, Ivy Laureano. Así queremos orar, mi amado, porque creemos que hay una gracia de Dios para ti en esta tarde. Que hay un alcance de un Dios maravilloso que extiende su brazo y dice, ven, acércate, que quiero bendecirte. Ven, acércate, porque el dolor de tu corazón, Él tiene la medicina necesaria para ti. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te doy toda gloria y toda honra. Te doy gracias por este hermoso privilegio de compartir tu palabra con este hermoso pueblo. Gente santa, inigualable, maravillosa, que está en un proceso. Pero creemos, Señor, que hoy tu misericordia tiene el alcance sobre ellos, Padre amado. Que hoy hay sanidad física, espiritual, sobre todas las cosas. Que hoy, Señor, si alguno ha dicho, hoy yo quiero aceptar a Cristo, que pueda ahí donde está decir, Señor, te reconozco como mi Dios y como Salvador, y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si hay alguno que está reconciliando, decir, Señor, vuelvo a casa. Hoy vuelvo a mi casa, a la casa de mi Dios, de mi Rey, de mi Sanador, de mi Salvador. Padre, que hoy la libertad de tu Espíritu Santo sea sobre este pueblo, transformando, restaurando y dando paz. Señor, bendice, fortalece, cuida, mi Dios, y que esta tarde sea una tarde inigualable en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.
Hemos llegado a la parte final de Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez. Te esperamos el próximo jueves desde las 12:55 de la tarde en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Condición.